Hola, Shalom, muy buena semana para todos y bienvenidos a una nueva emisión de Viviendo en Comunidad, esta propuesta semanal de Radio High, la radio judía de América, desde Buenos Aires y hacia todo el mundo para repasar junto a cada uno de ustedes el quehacer periodístico informativo de nuestra emisora a lo largo de la semana que acaba de finalizar. Por supuesto, los temas centrales en nuestra agenda y los testimonios de aquellos que dejaron su palabra, su pensamiento y su reflexión a lo largo de la labor periodística. El gusto de estar con ustedes, mi nombre es Shaul Hochberger, por supuesto hoy bien acompañado como siempre por nuestra directora de Relaciones Institucionales, me refiero a Marta Herskovich. Hola Marta, Shalom, bienvenida.
Hola Shaul, muchas gracias, bienvenidos a todos los oyentes.
Bueno, me alegro ya de que te hayas recuperado de ese resfrío que te tenía a mal traer. Hoy en los controles y grabación, el querido Ezequiel Goldfried, a quien agradecemos en la selección del material periodístico, Natalie Toy, bien la coordinación de contenidos, Dani Zaltzman. Contenidos que hoy están focalizados en dos temas salientes y centrales. El primero de ellos, en la semana última, se evocó en Argentina, se evocaron 32 años desde la Guerra de Malvinas, de aquel 2 de abril de 1982 a este 2 de abril de 2014. Lo compartimos, obviamente, con veteranos de guerra judíos, repasando lo que fue, lo que sintieron, cómo se sintieron frente a la comunidad entonces y ahora, parte de lo que vamos a estar escuchando. Y por supuesto, el otro tema epicentro de nuestra tarea periodística pasó por este intenso terremoto en Chile, 8.2, 8.3, decían algunas fuentes informativas en la escala de Richter, el registrado allí en el norte del país trasandino. Nos vamos a ir poniendo en marcha con los testimonios para hacer juntos, como cada semana, esto que se da en llamar Viviendo en Comunidad, y así comienza. Marta, el primero de los soldados judíos que estuvieron en Malvinas combatiendo desde el 11 de abril de 1982 era, bueno, teníamos oportunidad de hablar con Silvio Katz.
Silvio Katz, excombatiente de Malvinas, diálogo con Radio High en este nuevo aniversario de la guerra contra Inglaterra de 1982. El exsoldado contó su experiencia en las islas, habló del antisemitismo y de cómo la sociedad y las instituciones judías le dieron la espalda cuando volvió del conflicto bélico.
Parte de lo que nos decía acerca de su sensación al regresar y, de alguna manera, su sentimiento frente a lo que fue la mirada indiferente de la comunidad.
Yo en Malvinas creí muchísimo en mi comunidad, en mi religión, me aferré mucho a ella, a mis raíces, pero a la vuelta me cerraron todas las puertas. Las autoridades de ese momento no se interesaron, o sea, las mismas autoridades que estando yo en campo de batalla mandaron a 3 rabinos o 5 para que traten de ayudarme espiritualmente, cosa que agradezco. No, esta gente no llegó porque, bueno, el gobierno de ese momento no permitía otro credo en la fuerza, pero bueno, yo volví de Malvinas y se acabó el veterano judío para mi comunidad. O sea, no, me cerraron todas las puertas, no se querían ocupar en Malvinas, pero la vuelta parece que no servía yo como judío.
El 11 de abril de 1982, Silvio Katz tenía apenas 19 años. Aquel día llegaba a las Islas Malvinas para pelear en una cruel guerra. Por el solo hecho de ser judío, recibió un tratamiento especial por parte de sus superiores.
Solo por el hecho de ser judío. Imagínense, además del sufrimiento, además de estar expuesto a una situación para la que no estaban capacitados ni preparados, además de todo eso, las torturas, los insultos, el maltrato por el hecho de ser judío.
Yo digo siempre que hubo gente que creyó el discurso de los militares o de los oficiales que nos tenían a cargo y se creyeron el discurso del judío cagón, traidor y todo lo demás. Pero en su mayoría el veterano es una comunidad bastante abierta a cualquier religión, sí, gracias a Dios.
Silvio Katz está casado con Verónica y juntos tienen dos hijos, Agustín de 12 y Fabricio de 9. El mayor fue concebido en Malvinas cuando la pareja visitó las islas en 2001. A nuestro oficial, Eduardo Flores Ardoino, le sobraba el tiempo para atacarnos. Nos decía que lo íbamos a traicionar, que no sabíamos lo que era defender nuestra patria. La humillación que podían recibir los soldados judíos llegó hasta tal punto que incluso fueron obligados a comer sus excrementos. Me llevó donde defecábamos, me tiró la comida, me apuntó con una pistola y me hizo comer el propio excremento.
Justamente en el marco del diálogo que manteníamos con Silvio Katz, le preguntaba, ¿no? Pero me imagino que estaban los superiores bastante ocupados en un momento de guerra, esperando sin dudas el ataque británico, y sin embargo, aún así, ¿les quedaba tiempo para estar pensando en cómo maltratar judíos?
Mira, en el caso del oficial que estaba a cargo de nuestro grupo, le sobraba el tiempo. ¿Sí? Yo no sé, uno va pensando, va creciendo, si no lo hacía por propio miedo, qué sé yo, o sea, a la vez que me decía que nosotros lo íbamos a traicionar, que los judíos pensábamos solo en Israel y no sabíamos lo que era defender nuestra patria, se abrigaban con ropa, con los dubón, que eran ropa judía,
¿sí?
Venía de Israel. Vos hablabas hoy temprano de la ayuda militar de Israel que vinieron a poner en funcionamiento armas soviéticas. Sí. ¿Sí? Y después nos trataban de traidores, de la ignorancia, creo yo, de toda esta gente.
Cuando volvió a Buenos Aires, la pesadilla no había terminado. Destruido anímicamente, Katz fue a buscar apoyo en las instituciones judías, pero la única respuesta que obtuvo fue la indiferencia. Golpeé las puertas de la AMIA, pedí una ayuda en lo psicológico, quedaron en llamarme y jamás lo hicieron. Esta actitud provocó que el excombatiente se alejara de la comunidad. En Malvinas creí mucho en mi religión, pero a la vuelta me cerraron todas las puertas, no se interesaron. Parece que yo no servía como judío, se lamentó el excombatiente, que además reconoció que en los últimos años algunos amigos lo están ayudando a volver.
Sin duda, uno de los temas a revisar, ¿no?, en lo concerniente a la vida comunitaria. ¿Cómo estuvo la comunidad? ¿Estuvo a la altura de lo que fue el regreso de los combatientes judíos de Malvinas? Escuchemos lo que decía Silvio Katz aquí en Radio High.
Sí, yo fui, golpeé las puertas de la AMIA, pedí una ayuda, más que nada en lo psicológico, ¿sí? Que no sabía dónde estaba parado, te juro que no sabía dónde estaba parado. Y bueno, quedaron en llamarme, viví 20 años más en la casa donde dejé el número y jamás me llamaron.
Por otro lado, Silvio Katz denunció que hay muchos veteranos que se suicidaron tras la guerra, sería más de 1000, y mostró su malestar con que este tema no esté tan difundido. Me hizo perder más la posguerra que la guerra en sí. La enfermedad que más tenemos en la comunidad es el suicidio. No sé por qué se esconde y no se habla de eso, aseveró. Aún confía en que se hará justicia para las Malvinas y para los veteranos. Mi casa es Malvinas y mis hijos están orgullosos de su padre. Yo les enseño que a la justicia hay que perseguirla, explicó.
Hay que perseguirla aun cuando pasan 32 años de ese conflicto bélico, y ese escalofriante cuando hablamos de números. 649 los caídos en combate, más de 1000 los caídos por esa indiferencia, por esa desidia, por esa falta de contención, por esa falta de atención de todo un país. Más de 1000 se han suicidado. Parte de lo que también nos contaba aquí en Jai Silvio Katz.
No, ellos están orgullosos de su padre porque yo les estoy tratando de demostrar que la justicia existe y que hay que perseguirla. Mi mensaje es más humano que bélico. Yo no soy Rambo, ¿sí? No me creo ninguna de esas películas. Entonces trato de que ellos vean de que ante la peor situación que uno puede vivir, en mi caso la guerra, se puede salir, se puede formar una familia, hacerse un camino en la vida y nada, ir para adelante y buscar la justicia.
Por su parte, Claudio Spin, quien fue uno de los primeros en llegar a las Islas Malvinas, siendo parte del regimiento número 23, aseguró que durante su estadía en la guerra sufrió torturas y vejaciones por parte de sus superiores.
Otro soldado, otro testimonio, otra vivencia. El común denominador, el maltrato, por su condición de judío.
El 2 de abril, luego de que se tomaran las islas, todo el regimiento nuestro se preparó y bueno, llegué a Malvinas el 10 de abril. Fuimos uno de los primeros regimientos que llegaron y bueno, me tocó estar por las afueras de Puerto Argentino, en la parte de Monte London abajo, y bueno, ahí se desplegó todo el regimiento 3. Nosotros éramos soldados que estábamos haciendo la conscripción, no estábamos preparados, y creo que tampoco estaba preparado el ejército, ¿no?, en ese momento. Y de repente nos encontramos en medio de un lugar inhóspito. La verdad que no sabíamos bien a dónde íbamos a ir. Sabíamos que, por lo que habíamos leído en nuestra infancia, en la escuela, que habíamos aprendido sobre Malvinas, pero no sabíamos de qué se trataba. Y nos encontramos con realmente lo que es el horror de la guerra, aunque fuimos muchos sabiendo que era la defensa de nuestra patria, ¿no? En esa edad uno siente también el orgullo de poder defender lo que cree que es justo y la defensa de su patria.
Los castigos eran crueles y se impartían por cualquier falta por parte de oficiales y suboficiales del ejército.
Como no había una cárcel en Malvinas, muchos oficiales y suboficiales, ante una situación disciplinaria, decidían la forma de castigar. Una de las formas de castigo que se usaba era el destacamiento, por ejemplo, o el pozo de agua, o pegarle al soldado. Había momentos que realmente no nos llegaba la comida, y entonces en un lugar donde hace 10 grados bajo cero, no comer un día, por la falta de calorías, hacía que la gente tratara de buscar un plato de comida, algo, y bueno, y por ahí se acercaba hacia el pueblo y era castigado de esa manera el soldado que lo encontraban, porque lo devolvía a la policía militar, y el por ahí el superior, que podía ser un oficial o un suboficial, lo estaqueaba.
Spin admitió que llegó a acostumbrarse a la muerte y afirmó que le duró muchos años revertir esto en mi vida. Comparó asimismo la actitud de la comunidad judía hacia ellos con la del resto de la sociedad, donde hubo desinterés, olvido y ocultamiento de los combatientes.
La comunidad judía en sí, las instituciones judías, yo creo que han hecho lo que ha hecho todas las instituciones del país, que fue al principio cerrarnos, olvidarse de nosotros. Inclusive ellos se sorprendieron. Nosotros hemos hablado con la DAIA, con la AMI, hace unos años, hace 3-4 años hemos ido a verlos, y se sorprendieron, y a tal punto que ellos dijeron que nunca se les había ocurrido que había judíos que habían combatido en Malvinas. A raíz de una movida que nosotros hicimos en acercarnos y decirles que había habido judíos que combatieron para este país, que nosotros creemos que todos los judíos que integran esta sociedad y cómo fuimos creciendo como dentro de este pueblo, porque a nosotros nos trataban como que éramos extranjeros. También nos decían que los judíos no sabían que estábamos, por qué estábamos ahí defendiendo a la Argentina, si nosotros teníamos que estar defendiendo a Israel y que nosotros íbamos a traicionarlos.
Y de esta manera, amigos de Viviendo en Comunidad en todo el mundo, llegamos al final de esta primera parte de nuestro programa de hoy. Les proponemos, como siempre, una pausa musical, y cuando regresemos estaremos con más testimonios sobre este día evocativo de Malvinas, 2 de abril, y además mirando un poco lo ocurrido en Chile a partir del último terremoto. La música, y ya continuamos.
שיר ישן נושן, שיר של חיילים שחוזרים אחרי הקרב. שיר של אהובה מחכה לך, מי שהושר את זה קודם. זהו שיר אחרי מלחמה, הוא תמיד מזכיר לי תקווה, היא מחכה אהובה כבר חוזר. זהו שיר שבא אחרי המלחמה, הוא כותב מכתב, היא עונה שלושה, ככה זה הולך תמיד. הוא שולח שיר, היא מוחה דמעה, מי שהושר את זה קודם. זהו שיר אחרי מלחמה, מזכיר לי תקווה, היא מחכה אהובה כבר חוזר. זהו שיר שבא אחרי המלחמה. זהו שיר שבא אחרי המלחמה, שיר ישן נושן, שיר של חיילים שחוזרים אחרי הקרב. Seguimos
viviendo en comunidad y en este caso la reflexión de un querido amigo de Radio High, ex productor de esta radio, desde su experiencia ahora como escritor y hacedor de varios libros alusivos a Malvinas. Uno, porque los mismos soldados dicen, bueno, el ejército argentino recibió ayuda israelí, allí su libro Operación Israelí. Y el otro, el factor influyente de Rabinos, hasta dónde llegó la presencia y la influencia de Rabinos en Malvinas durante esa fatídica guerra. Tuvimos la oportunidad de hablar con el querido Hernán Dobry.
La cantidad de veteranos de guerra de Malvinas, o sea, los quienes combatieron en las islas, cuando yo terminé el libro tenía 32. Cuando empezaron todos los homenajes que se le realizaron después, en Betel, como en la AMIA, como en la DAIA, y después en diferentes localidades del interior del país, empezaron a aparecer más. Porque obviamente la finalidad del libro no fue encontrar a todos los soldados que habían peleado en Malvinas, a todos los soldados judíos, ¿no? Porque era una tarea inmensamente difícil. Para saber si quiénes son judíos hay que preguntarle a cada uno. La gran mayoría de ellos, en sus diferentes formas, tuvieron hechos de discriminación. De discriminación que fueron desde la parte verbal, el famoso judío de, o decirle a los soldados, ¿qué hace usted acá? Si usted es judío, no es argentino. O
llegar al límite de la tortura y la golpiza. Hay muchísimos casos de oficiales y suboficiales que combatieron en forma correcta y haciendo su trabajo tal cual como lo tendrían que haber hecho, y hay casos que no son la mayoría, sino que son ciertos casos en especial, que se dedicaron a maltratar a su tropa, a torturar a su tropa, o sea, gritos, ¿eh? Puede haber, pero el tema es cuando eso ya pasa a ser un maltrato. Uh-huh. Y los casos de maltrato son los menos dentro de la generalidad, lo que no quiere decir que no existieron y que no fueron muchos.
Al teatro de operaciones estaban destinados rabinos para asistir espiritualmente a los soldados de confesión judía, pero ninguno llegó a las islas.
Los rabinos que originalmente viajaban, porque de los tres terminaron siendo cinco, fueron el rabino Baruch Plavnik, sí, el rabino Tzvi Grumblat y el rabino Efraín Dines. Fueron los tres rabinos que fueron designados para acompañar a las tropas argentinas en sus diferentes lugares. Baruch Plavnik iba destinado a Puerto Argentino, el rabino Efraín Dines iba destinado a Comodoro Rivadavia y el rabino Tzvi Grumblat iba destinado a Río Gallegos. Que esas fueron las funciones que debían cumplir. Finalmente, por un montón de vicisitudes y compañía, el rabino Baruch Plavnik no lo dejaron cruzar a Malvinas y quedó asentado en Comodoro Rivadavia, con lo cual el ejército decidió mover al rabino Dines hacia la zona de Trelew, Rawson y Puerto Madryn, que era otro lugar de asiento importante y movimiento de tropas en la Patagonia.
Un punto a tener en cuenta, ¿no? Esto lo decían varios de los soldados sobrevivientes. No se le permitía la llegada a los rabinos justamente hasta el propio campo de batalla, allí en las Islas Malvinas. Punto final para esta evocación del 2 de abril, aquí en nuestra emisora, y el homenaje, por cierto, humilde y sentido a todos los muchachos que quedaron allí en las islas, a los que decidieron quitarse la vida lamentablemente, y a estos que todavía siguen apostando por una vida mejor. Damos vuelta la página y, como les anticipábamos, también cruzábamos la cordillera y charlábamos con Marcelo Isaacson. Marcelo Isaacson es el director ejecutivo de la Comunidad Judía de Chile. La preocupación pasaba por el terremoto 8.3 en la escala de Richter en la zona norte del país chileno.
Tenemos una comunidad judía no menor, digamos, es pequeña igual, estamos hablando de unas 30 familias, 40 familias aproximadamente. Sí hay muchos israelíes, producto de que, como tú sabes, Iquique es una zona de puerto, de zona franca, libre de impuestos, y conocemos algunos empresarios israelíes que se han instalado en la zona. Y por la información que manejamos nosotros, que hemos estado en contacto permanente con gente de Iquique, gracias a Dios no tenemos que lamentar ni víctimas fatales, ni heridos, ni tampoco daños estructurales graves, ni a algún edificio comunitario, ni tampoco a miembros de nuestra comunidad.
Gracias a Dios no tenemos que lamentar víctimas fatales ni heridos, ni tampoco daños estructurales graves, ni de algún edificio comunitario, ni de miembros de nuestra comunidad, expresó Isaacson e informó que la gente en Iquique está empezando una vida relativamente normal. El temor por un posible tsunami pasó y ya no rigen alertas.
Esperemos, ¿no? Porque cada tanto Chile y cada vez más recurrentemente, bueno, tenemos estas noticias que van llegando desde ese territorio. La tranquilidad en cuanto a la vuelta a la normalidad y también lo que nos contaba acerca de cierta presencia comunitaria también allí en la zona de Arica e Iquique.
Sí, efectivamente, como tú bien lo dijiste, ya se levantó la alerta de tsunami en todo el país. ayer, minutos después de que pasó el terremoto de 8.3 grados, que es un terremoto muy fuerte, se dio la voz de alerta para todo el país, y a medida que fue pasando las horas, fueron levantando del sur, y efectivamente este terremoto generó un tsunami, pero que gracias a Dios no ha hecho demasiado daño. Entró el agua en Iquique, entró el agua en sectores de la costa del norte, pero sin dejar demasiados daños. Y lo relacionado con el propio movimiento de tierra que hubo, hay daños materiales no importantes, y lamentablemente hay 6 muertos producto del terremoto, te diría que hoy, al menos en Iquique, en estos momentos, la gente prácticamente está empezando, digamos, con una vida relativamente normal.
También subrayó la importancia del sistema de tecnología israelí-chilena que instaló el gobierno del expresidente Sebastián Piñera tras el sismo de febrero de 2010, que dejó un saldo de 500 muertes y pérdidas materiales.
Y esto, más allá de la tecnología israelí, muestra un aprendizaje de terremotos anteriores, buscar la manera de poder alertar. Le preguntábamos acerca de este sistema tecnológico israelí de la empresa iVigilo, cómo funcionaba y en qué consistía. Esto nos respondía aquí en Hai, Marcelo Isaacson.
Hace algunos años, digamos, a partir del gran terremoto del 2010 en el sur de Chile, el gobierno empezó a instalar algunos sistemas, digamos, como para alertar a la ciudadanía, y entre ellos hay un sistema israelí, que es el que usa Israel actualmente en caso de bombardeo, sobre todo en el sur, que son mensajes de texto personalizados, digamos, sectorizados, sí, que están dirigidos a la zona de donde se produce el desastre. Y efectivamente este sistema entró en funcionamiento el día de ayer con muy, muy buen éxito.
Y de esta manera, amigos de Viviendo en Comunidad y de Radio Hai en toda la Argentina y en todo el mundo, llegamos al final de esta nueva emisión. Momento de agradecer a Ezequiel Goldfried hoy en los controles, a Natalie Toibe en la selección del material periodístico, a Dani Zaltzman en la coordinación de contenidos, a mi querida compañera de ruta, Marta Herskovich. El compromiso de reencontrarnos, si Dios quiere, la semana que viene, Marta.
La semana que viene estaremos acá en Viviendo en Comunidad.
A cuidarse y a reponerse totalmente, mujer. Y a ustedes el agradecimiento de siempre. Quédense en la sintonía de Hai, Viviendo en Comunidad. En una semana más nos permitirá nuestro reencuentro. Por ahora, el deseo de excelente semana para todos, muy buenas noticias y chao, shalom.
Shir yashan oshan, shir shel chayalim שחוזרים אחרי הקרב, שיר של אהובה מחכה לך, מי שהוא שר את זה קודם, זהו שיר אחרי מלחמה, הוא תמיד מזכיר לי תקווה, היא מחכה, אהובה כבר חוזר, זהו שיר שבא אחרי המלחמה, הוא כותב מכתב, היא עונה שלושה, ככה זה הולך תמיד, הוא שולח שיר, היא מוחה דמעה, מי שהוא שר את זה קודם, זהו שיר אחרי מלחמה, הוא תמיד מזכיר לי תקווה, היא מחכה,
אהובה כבר חוזר, זהו שיר שבא אחרי המלחמה. זהו שיר שבא אחרי המלחמה, שיר ישן או שן, שיר של חיילים שחוזרים אחרי הקרב.